señor Irujo.
Gracias, Carlotti. Voy a tratar de decir tres cosas en menos de 10 minutos. La primera es que el fin de semana pasado, jueves o viernes, el ministro de Educación estuvo por Azua inaugurando un salón multiuso de una escuela. Y bueno, y dentro de las cosas que dijo está que habían tomado la decisión desde el gobierno, ¿verdad?, encabezado por el presidente, habían conversado, además de que se emitió un decreto con pensiones para, a prueba de pensiones para una buena cantidad de maestros ya jubilados. También se estuvo hablando de que el Ministerio de Educación pasaba a ser el órgano, el administrador, ¿verdad? El administrador, el coordinador, quien iba a tener la gestión de todo lo que tiene que ver con educación desde el gobierno. Obras y todo lo demás es el Ministerio de Educación quien va ahora a coordinar, a centralizar todo lo que tiene que ver con la educación, desde las infraestructuras, los servicios, alimentos, es con el ministro que hay que hablar. Bien, pero el asunto es que el ministro dice que para garantizar que los padres manden, o para motivar, más bien, que los padres envíen a sus hijos a las escuelas, se le va a dar un bono de 1,000 pesos por cada uno de los niños, ¿verdad? Una familia, bueno, tiene dos, tiene tres hijos. Bueno, si los tres van a la escuela, por cada uno se le va a entregar a esa familia un bono de 1,000 pesos. Faltaría saber ahí los detalles, si eso va a ser al principio, si eso va a ser después, bla, bla, bla. Bueno, detalles. Eso me puso a pensar en la cantidad de cosas que desde el gobierno, y a propósito del 4%, de ese gran logro de establecer y aprobar y ejecutar que el 4% del Producto Interno Bruto sea aplicado a la educación, que de hecho creo que está llegando el tiempo ya de revisarlo, porque eso, ese aumento, ese porcentaje del Producto Interno Bruto es progresivo. Es decir, no se va a quedar en el 4% per secula seculorum, sino que hay unas fechas específicas en las que la ley para la mejoría, ¿verdad?, el desarrollo estratégico de la educación dominicana, tiene fechas específicas en que aumenta ese porcentaje. No es 4, sino que creo que llega hasta, o llegaría hasta 7% para el año 2030, etcétera, etcétera, según lo que está establecido en la ley. Pero bueno, además de ese elemento, pensaba en que precisamente todos esos recursos que se han dispuesto a partir de esa ley ha resuelto la mayor parte de los problemas de la escuela dominicana. Salario de los maestros, infraestructura, alimento escolar, donación de los libros, incluso de los uniformes, útiles, calzado, en fin. A los maestros se le ha aumentado progresivamente, bueno, yo pienso que es casi inimaginable los niveles de salario que se ha llegado, aunque haya todavía que seguirlo mejorando, porque en la medida la calidad de los maestros va superándose, pues en esa misma medida debería de ir también siendo progresivo el salario, el incremento, los incentivos, etcétera. Pero bueno, al punto que voy es a que desde el Estado se está suministrando a la escuela, a la educación, prácticamente todo todo, ¿eh? Lo que necesita la escuela y de manera gratuita. Pero nos estamos olvidando también de la parte de que la ley, desde la Constitución misma, habla de que la educación, el Estado debe garantizar una educación gratuita a la población dominicana y de calidad, pero también es una educación que no solamente debe ser gratuita y para todo el mundo, sino que es obligatoria, obligatoria. Y lo que estamos viendo entonces en esa parte es que se están agregando muchos estímulos, muchos incentivos para la educación pública, y sin embargo entonces en la parte que tiene que ver con el deber que tiene la población, los padres, los estudiantes, la sociedad que recibe todos esos beneficios a través del servicio de la educación pública, entonces no se le está reclamando nada. El otro día decíamos que el elemento deserción escolar, sobre todo de los varones, ha ido incrementándose en la administración, en la educación pública, cuando debería ser todo lo contrario. Con todas las facilidades, con toda la inversión, con todo el gasto que hay en educación, en el presupuesto específicamente para la educación, debería ser también y hacerse cumplir la parte constitucional que dice que la educación es obligatoria. Ya se han eliminado prácticamente todas las razones que antes justificaban que muchos niños no fueran a la escuela. Ah, porque sus padres, sus familias muy pobres, porque no tenían para brindarle comida, alimentación adecuada, etcétera, etcétera. No tenían para comprarle útiles, no tenían para pagarle el pasaje porque vivían lejos de la escuela. Ya todo eso está cubierto por el Estado prácticamente. Todo. No es que falte una escuela aquí y los muchachos tienen que caminar como Alex y otro amigo que tenían que caminar 11 kilómetros para ir al liceo. 11 kilómetros. O Lucía o Sofía que vivía en Calle Clara, en Nagua, que tenía que caminar como 13 kilómetros todos los días para ir al colegio. Entonces, no, ya no hay motivos, ya no hay razones para justificar la no asistencia a la escuela. Ni el hambre, ni la distancia, ni la falta de edificación, ni maestros que no querían ir a trabajar porque le pagaban ducheles, nada de eso. Entonces, es hora de que también se comience a revisar con los avances y con el presupuesto tan amplio que el Estado le está dando a la educación, es como para que también se comience a exigir a la población que acude a la educación pública a que cumpla con su deber, que es una obligación según la Constitución. Entonces, no es por ahí la cosa. El otro punto, dos rápidamente, son, primero, que el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, está hablando en una entrevista que da al Nuevo Diario, a un programa de los que realiza en la plataforma digital el Nuevo Diario, está hablando de la necesidad y de que el empresariado está de acuerdo con que el Estado promueva una reforma fiscal integral. Sobre eso creo que, bueno, amén de que se revisen muchísimos otros detalles, hay que ver que esa propuesta sale en un momento en que vamos prácticamente entrando en la recta final del proceso electoral. Y que desde el pasado siempre se ha dicho que es muy mal momento tratar de hacer una reforma fiscal en un año preelectoral. Eso condicionaría mucho, condiciona mucho los elementos. Desde el gobierno, de los empresarios con el gobierno, y todo el cabildeo que se sabe que normalmente existe, y es normal, entre los empresarios y el presidente de turno, y más cuando es un año electoral, porque entonces ahí se duplica el pugilato y la negociación, no solamente con quien esté ejerciendo la presidencia en ese momento, sino también en relación a los que tengan, aparentemente, ¿verdad?, y según las encuestas, posibilidad de llegar a la presidencia, de competir de una manera amplia por la presidencia de la República. Estoy de acuerdo, muy bien, y qué bueno que el empresariado está conteste con la necesidad de una reforma fiscal, sobre todo contando en que el gobierno necesita muchos recursos para invertir más en obras de capital y no solo para gastar más, que es lo que tradicionalmente ocurre. Finalmente, un ejecutivo del Banco Popular está mencionando que está repitiendo los datos del Ministerio de Turismo en relación a que al 30 de junio de este año se habían registrado 5.2, un poquito más de 5 millones de turistas en el país. Y que esa perspectiva hacía ver como factible que para finales de este año se cumpliera la meta muy proclamada hace un tiempo de que al país llegaran 10 millones de turistas. Si a mitad del año ya tenemos 5 millones y piquito, sí, es muy probable, aunque no todos los periodos del año son de mucho atractivo para los turistas, pero bueno, si en medio año hemos hecho 5 y algo, es factible creer que se logre la meta de los 10 millones de turistas al finalizar este año. Pero lo importante, sí, alegrándonos de esa perspectiva, dicho incluso por un ejecutivo bancario, en un área dedicada precisamente a financiar en gran medida el sector turístico, pero también es importante destacar que es bueno seguir insistiendo en la preparación. Si nuestro turismo va a seguir creciendo, como tiene todas las perspectivas, hay que ir preparando también en abundancia o lo suficiente al personal que deberá encargarse de ese crecimiento aparentemente tan bueno y sostenido que tiene nuestro turismo. No descuidemos una cosa, no nos dediquemos solamente a celebrar que sigue creciendo y que hemos alcanzado o estamos por alcanzar las mejores metas, sino también pensemos en preparar a gran parte de la población dominicana y sobre todo de los jóvenes que andan por ahí, incluso algunos metidos en cualquier otro tipo de cosa, supuestamente porque no hay oportunidades, cuando tenemos un renglón que demanda por mucho tiempo aparentemente una gran cantidad de personal, bien preparado, bien entrenado, pero no es falta de oportunidades lo que parece haber en este país, sino que quizás no estamos preparando lo suficiente la cantidad de talentos para que cubran esos puestos que el crecimiento, sobre todo en el sector turismo, parece que va a tener durante los próximos años. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos en breve.